Y seguimos compartiendo con ustedes la comunicación en este Fuerte y Claro, en este tramo final del programa de hoy, y recibiendo con mucho gusto a la psicóloga Vanessa Martínez, que desde hace ya unas cuantas semanas integra el equipo de Fuerte y Claro, poniendo en los oídos de ustedes algunos temas que son interesantes y que disparan la reflexión. Y casi sin saber que íbamos a tener este reacomodo de horarios en la programación de la radio, terminamos fichando con mucha alegría a Vanessa, que prácticamente es ideal para esta hora del día, para escuchar del otro lado y para poder ponerle un poco más de pienso a cada una de las situaciones que va planteando y que va a seguir planteando a lo largo de este ciclo en Fuerte y Claro. Vanessa, el gusto grande de saludarte, primero que nada. Bienvenida, ¿cómo andás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? El gusto es mío.
Bueno,
saludos para toda la audiencia.
Gran alegría, como siempre, de tenerte por acá. Además de que sos una fiel escucha del programa, estar aportando también para esta columna. Hoy vamos a hablar de mobbing o de acoso psicológico. ¿Por dónde arrancamos?
Sí, bueno, básicamente es lo mismo. Le llamamos mobbing o acoso psicológico laboral. A la conducta insultante, intimadora, ofensiva, persistente y abusiva del poder, que, bueno, que hace sentir a la persona burlada, humillada y o vulnerable, afectándole su autoestima y provocándole ansiedad. Dicho acoso es un tipo de violencia laboral, justamente, ejercida por individuos sin distinción de género, sobre mujeres y hombres, de una manera continua y por un tiempo prolongado, con la finalidad de generar un daño intencional con efecto devastador para las víctimas, dando comienzo a una serie de trastornos psicológicos, ¿verdad? Para contribuir a la prevención a nivel individual y organizacional y al manejo constructivo de la problemática, los psicólogos tenemos que tener que tratar y trabajar en las causas y consecuencias justamente de este fenómeno. También llamado psicoterror,
claro.
Lo cual, bueno, quise evadirlo, pero me parece igual interesante resaltarlo porque me parece que tiene una connotación, ¿no? El término muy fuerte, ¿no? Psicoterror, también
psicoterror.
Lo llaman.
Psicoterror, qué término,
psicoterror,
¿no?
Sí, fuerte.
Vanessa, se me disparan una cantidad de preguntas, ¿no? A raíz de esta definición, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Que nos estabas dando del tema, pero este acoso psicológico, psicolaboral, ¿se presenta siempre de la misma forma o hay distintos tipos? ¿O hay patrones comunes, ¿no? ¿Cómo identificar esa cuestión, más allá de la identificación en sí del problema que estamos abordando?
Sí, bueno, si bien hay patrones comunes, existen diferentes tipos y bueno, en las organizaciones puede afectar a cualquier nivel jerárquico y bueno, justamente se puede presentar de tres maneras. Puede ser de una manera ascendente, que es cuando un individuo con cargo superior es agredido por subordinados, puede suceder porque ese cargo es anhelado por uno de ellos o porque se incorpora alguien extranjero y su metodología no es consentida por sus subordinados. También ocurre cuando un trabajador es ascendido y debe dirigir a varios viejos compañeros, quienes no están conformes, bueno, con el nombramiento. También hay otra manera que se denomina horizontal, que es cuando los comportamientos de acoso pueden ser por parte de una persona o un grupo contra otro funcionario. Si hablamos de lo que es el grupo, el empleado puede ser acosado por el resto del grupo o no formar parte de él y que lo tomen de punto. Ya que el grupo es más que la suma de las partes y bueno, y el mismo tiene una identidad, conductas y códigos y reglas propias. Y después, por último, la otra manera en la que se presenta es la descendente, que bueno, que es el modo más común, que es cuando el acosado está en condiciones de inferioridad jerárquica frente al acosador y bueno, el comportamiento del individuo que lucra con el poder tiene como finalidad atacar al plano psicológico y emocional de la víctima, ya sea por conservar su puesto o como estrategia de la empresa para que el atacador renuncie y así no tenga que pagar un despido.
Claro.
Básicamente esas son las tres maneras en las que se puede presentar. Esta última, como decía, es la más común, que bueno, que por lo general es así, ¿no?
Claro.
Es cuando hay alguien a cargo y bueno, como que se ejerce sobre esa persona que tiene un cargo inferior, por decirlo de alguna manera.
Vanessa, me imagino, pensando también un poco en lo que han sido otras columnas que hemos hecho contigo acá en el programa, que esto tiene diferentes fases, ¿no? Y en todo caso, si las tiene, ¿cuáles son, no? Capaz que está bueno también para...
Sí, también para aclarar un poco más de qué se trata y más que nada, bueno, herramientas como para poder detectarlo y bueno...
Sí, que es la clave, ¿no? Sin duda,
Y prevenirlo a tiempo. Sí existen cuatro fases, aunque no son fijas y bueno, porque nada, va a depender de cada situación en particular. La primera fase es la fase que llamamos de conflicto. Bueno, acá cabe aclarar que no se tiene que confundir el moving con la problemática de trabajar para un jefe, bueno, exigente, en lo que hace a la productividad o servicios propios de la organización, ya que, bueno, no es raro que haya conflictos donde trabajan individuos con intereses y metas diferentes. Después pasamos, bueno, a lo que sería la fase 2 de moving o estigmatización, que bueno, que es cuando él o los acosadores empiezan a maltratar al acosado y aislarlo. La víctima no puede dar crédito de lo que le sucede y a veces puede negar la evidencia, más que nada frente a la conducta permisiva y pasiva del resto, de sus compañeros. Luego pasaríamos a lo que sería la fase 3 de intervención desde la organización, que bueno, que lo que en un comienzo era un conflicto puede derivar en dos posibilidades. En lo que sería una solución positiva, que es cuando el Departamento de Recursos Humanos puede hacer una investigación y tomar las medidas necesarias, o en una solución negativa, que bueno, que acá lo que se hace es negar la existencia del conflicto. Si bien se reconoce el problema, se minimizan sus efectos, como que no se da la importancia y la relevancia que realmente tiene. Después, bueno, por último, como mencioné antes, la fase 4 de marginación o exclusión de la vida laboral. Generalmente en las empresas públicas los trabajadores piden un cambio de puesto o un traslado a otra ciudad, mientras que, bueno, en el ámbito privado el empleado llega al punto a veces de decidir cambiar de trabajo.
Vanessa, te iba escuchando, ¿no?, en base un poco a este relato que venís haciendo, y me parece que también está bueno preguntarte también desde la experiencia clínica, en definitiva, ¿no?, de lo que es el trabajo que vos como psicóloga y tantos colegas vienen haciendo. ¿Cuáles son las pautas para poder identificar este tipo de conductas, este tipo de situaciones, ¿no?, o de conductas que derivan en estas situaciones, ¿no?
Bien, ¿cómo podemos identificarla y, bueno, llegar a un diagnóstico preciso?
Ahí está.
Se pueden considerar conductas de moving, generar lo que es el aislamiento social. Esto provoca impotencia en el acosado, la víctima no puede resolver el conflicto a través de la palabra, de la comunicación, el diálogo. Cambios en el trabajo, por ejemplo, cambiándolo de lugar físico, no asignarle nuevas tareas, argumentando su repentina falta de preparación y su incapacidad para realizar determinadas tareas, o de lo contrario, adjudicarle tareas demasiado complejas e imposibles de realizar correctamente en un tiempo indicado, determinado. Esto, bueno, genera sensación de inseguridad e inutilidad. A veces también lo que se hace es manipular información de modo que la víctima cometa un error. También puede que se le asignen tareas que estén por debajo de sus capacidades, sin sentido, degradantes, generando en la víctima frustración. Ataques a las características personales y a la vida privada, como por ejemplo difamar públicamente al acosado, malinterpretando voluntariamente, inventando cosas que tienen que ver con su privacidad, o amenazas verbales, que es muy común, los insultos, los gritos, uso de apodo que se refiere a una característica exaltada, pero de manera humillante. Los acosadores tienen conductas agresivas, activas y dominadoras, y por el otro lado, el acosado tiene conductas inhibitorias o reactivas. Entre las dos partes hay una desigualdad que es fácil de reconocer. Básicamente
sí,
es eso.
Bien. Vanessa, hay otra cosa que me parece que está buena, escuchando y siguiendo un poco el hilo conductor de este planteo que nos venís haciendo para poder entender, que tiene que ver con digamos, los que están implicados en esta relación, ¿no? ¿Qué características tienen? Porque yo qué sé, a veces se habla, ¿no?, de una persona que hace este tipo de acoso, ¿no? De una suerte sí. de, lo habrás escuchado vos el término, un sociópata, ¿no? Se dice, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Se maneja mucho ese término. Sí. ¿Cuáles son las características que tiene el acosador, el que abusa, en definitiva? ¿Y cuál uh-huh. es la característica que tiene la persona que recibe este acoso? Porque también muchas veces se tiende a pensar, ¿no?, como en grandes imágenes que la gente se hace, ¿no? De repente la persona sumisa, etcétera, etcétera, con determinadas características, sí. es la que tiene mayor tendencia a sufrir claro. el abuso de personas más fuertes, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Sí, y ni que hablar cuando hay relaciones de poder, y ni que hablar cuando son Exacto. laborales, ¿no?
Uh-huh. Sí, cuando está el trabajo de por medio.
Claro.
Sí, el acosador y el acosado tienen, ¿no?, ciertos rasgos y de personalidad, de conducta, ciertas características sí, particulares. Por ejemplo, el acosador... suele poseer rasgos fuertes de personalidad impulsiva, compulsiva, narcisista, inseguridad, inaptitud, mediocridad profesional, no siente culpa, pero sí envidia y complejo de inferioridad, es violento, desagradable, pero a su vez encantador con los demás compañeros,
claro.
Manipulador, mentiroso, engañador, controlador, desconfiado, individualista, tiende a ser crítico, pero no de una manera constructiva, tiene actitudes inapropiadas, prejuicios sobre el género, el nivel educacional o social, ideas políticas o creencias religiosas de sus compañeros, es un líder convencido, no cuestiona su capacidad, y lo que hace justamente es confundir, liderar, que tiene que ver con, bueno, con madurez, con la integridad, la asertividad, la confianza, la capacidad de decisión, con intimidar. Y bueno, lo que hace ante la incapacidad para resolver determinadas dificultades, utiliza la imposición del poder como defensa justamente ante el miedo extremo a perder el estatus o a que la imagen que tienen los demás sobre él no sea la que él quiere. Esto a su vez está vinculado con el concepto de éxito que se maneja en la sociedad actual. Algunos tienden a imitar y a repetir, a adueñarse del mérito y la creatividad ajena del otro. Es como que decían llamar la atención, imponerse. También existe el individuo inteligente, pero neurótico, inestable emocional, con baja tolerancia a la frustración, manejo inadecuado de sus sentimientos y emociones, ansioso, explosivo. Suelen vivir en la miseria emocional, afectiva, familiar. Esto en términos generales, ¿no?
Para sí, un acosador, estamos dando nociones básicas porque evidentemente no se exacto, puede encasillar a todas las personas, ¿no? Claro.
Características, pero claro, no quiere decir que cada persona con este perfil tenga todas, ¿no?, todas las características claro. juntas, pero es como un montón. Pero para un acosador, que el acosado sea profesionalmente superior significa una competencia. Por lo tanto, va a creer que este fuera de la empresa. Hay que tener en cuenta que no actuar de manera correcta en cierto momento tampoco quiere decir que las conductas encuadren dentro del perfil del acosador.
Claro.
La raíz patológica del comportamiento, acá es un poco lo que vos decías, lo que traías recién, que la raíz patológica del comportamiento de los abusadores en el entorno laboral tiene su origen en rasgos, además de narcisistas, como yo decía, paranoides y psicopáticos.
Claro.
Rasgos, ¿no? Esto no quiere decir que sea... ¿no? Un psicópata o no, pero sí hay rasgos, ¿no?, de estas características. Bueno, por otro lado, la víctima. Por lo general, personas íntegras, justas, nobles, con iniciativa, responsables, con autonomía, tienen opiniones propias, respetan la jerarquía sin ser sumisos, con capacidad de trabajo, con conocimientos, destacadas, rápidas, eficaces, tienden a ser personas populares, carismáticas, con capacidad de liderazgo, referentes, empáticos, son personas cooperativas, motivan al resto, trabajan en equipo, son sensibles, atentas, en definitiva, personas felices con una vida familiar satisfactoria. Y bueno, lo que hace el acosador justamente es atacar las partes vulnerables de la víctima, y que bueno, y que todos, ¿no?, las tenemos, muchas veces negadas por el acosado, provocando una dolorosa revelación o reactivando un síntoma minimizado. Las víctimas ideales, ¿no? Que es un poco también lo que hablábamos al principio, son las que no confían en sí mismas, sienten el deber de exponer y dar una imagen mejor, mientras que los perseguidores justamente necesitan tomar o recibir. Y a su vez existen varios tipos de víctimas. Por un lado están las envidiables, las personas activas y brillantes, consideradas competitivas o peligrosas. Por otro lado están las amenazantes, que son eficaces, activas y trabajadoras, que dejan en evidencia justamente lo instaurado y pretenden implantar cambios, ¿no?, en lo que son las organizaciones. Como que dejan un poco al descubierto cuando hay alguna falla, ¿no?, dentro de la empresa. Y por último, las vulnerables. Son personas con algún defecto o depresivas que necesitan de aprobación y afecto, que dan la impresión de ser indefensas o inofensivas. Más o menos serían esas las características.
Claro, claro. Esto daría para hablar horas, ¿no? Porque nomás la caracterización que vos estás haciendo me dispara 450.000 preguntas. Pero para ir cerrando por hoy, porque evidentemente estos son temas sobre los cuales seguramente contigo vamos a volver también en algún otro momento. Pero ¿cuáles serían las consecuencias que genera este fenómeno de este tipo de acoso? Lo pregunto porque cuando vos hoy, y yo te estaba escuchando con atención, ¿no?, hablabas en el arranque de la columna, mencionaste algo que a mí particularmente me quedó como rebotando en la cabeza, ¿no? Esto de el efecto, si no me equivoco, dijiste algo así como devastador que puede llegar a tener para las víctimas y los trastornos psicológicos que puede generar ser sometido a este tipo de acoso. Entonces, capaz que está bueno para redondear, al menos por hoy, este tema, cuáles son las consecuencias que genera este tipo de fenómenos, ¿no?
Sí, porque justamente consecuencias devastadoras y persistentes, ¿no? Bueno, en primer lugar, trastornos de ansiedad generalizada, estrés, depresiones mayores que pueden llevar incluso hasta el suicidio. De esta manera estamos dando paso a una nueva patología, que es el síndrome de acoso, que presenta, bueno, también diferentes estadios. En principio, bueno, lo que sería un estadio de autoafirmación, que se refiere al comienzo del conflicto, el acosado cree tener la razón, confronta y se resiste, puede que su accionar provoque el acoso, o si ya está predeterminado, se use como justificación para el mismo. Puede haber inquietud, actitud agresiva y alteraciones del sueño. Después, el siguiente estadio, bueno, es el de desconcierto con respecto justamente a las estigmatizaciones. El acosado no sabe lo que está pasando, no entiende, lo justifica, empieza a dudar sobre su convicción, empieza como a confundir, le cancelan reuniones a último momento, no lo saludan, le cambian las formas de trabajo, le niegan permisos válidos, etcétera. Esto es muy importante porque de lo que él tarde, ¿no?, en aclararse y en defenderse va a depender la evolución, ¿no?, de este síndrome. Pero bueno, al no creerlo e identificarlo, no lo puede prevenir y tratar a tiempo. Y entonces los síntomas, bueno, van a aumentar, va a aparecer la inseguridad, el desconcierto va a crecer, sobre todo cuando sus compañeros callan, ¿no?, que son como una especie de cómplices, y lo aíslan o sus jefes no lo reciben. Después, bueno, pasamos a lo que sería un estadio depresivo, ya de deterioro, pérdida de confianza en sí mismo, baja autoestima, autocuestionamiento, culpa, bueno, en definitiva, desconcentración, desmotivación, puede aparecer lo que es la ingesta de alcohol a un nivel no problemático, rareza y distancia con su círculo social. Digamos que acá ya empieza a afectar también lo que es la familia, el hogar, los amigos, bueno, la vida social. Luego pasamos a un estadio traumático, conductas obsesivas, sueños reiterados, ¿no?, como pesadillas vinculadas con las vivencias de acoso, síntomas psicosomáticos, sobre todo digestivos y cardiovasculares, evitación, irritación, agresividad, incomprensión. Sucede también que trabajan más horas, con más dedicación, como si, bueno, si se tratara de recuperar gratificación en el trabajo a la fuerza.
Claro.
Y bueno, y siguen lo que son los conflictos familiares, se empeoran. Y bueno, y por último, lo que sería el estadio crónico, que bueno, acá es cuando surgen las licencias médicas prolongadas, incapacidad laboral, que bueno, que es lo que yo decía, deja secuelas, o sea, persisten. Una vez que ya el paciente, bueno, puede estar dado de alta o puede haber cambiado de trabajo, pero igual esta, digamos, esta sintomatología, o sea, este síndrome deja secuelas que persisten, que quedan, digamos. Son síntomas perdurables, la angustia, la ira, el llanto sin causa, entre comillas, o por algún recuerdo asociado, necesidad de contar sus experiencias traumáticas, como que la persona se pone monotemática. Se encuentra con una persona, con todo el mundo que se encuentra y bueno, le
Claro.
habla de lo mismo, miedo al espacio de trabajo y a lo que le recuerde las vivencias negativas allí, apatía, desinterés, bueno, falta de iniciativa, tristeza, ánimo abatido, bueno, la habilidad emocional, fatiga facial y cansancio, hipersensibilidad, bueno, a nivel físico, náuseas y vómitos, pérdida subjetiva de memoria, malestar general. Después también síntomas que, bueno, tienen que ver más bueno, justamente con lo que es la ansiedad y más con lo que es las crisis de pánico, como la boca seca, la sudoración, dolores musculares, tensión. Y bueno, y en definitiva, un poco como para, en suma, ¿no? Como para ir cerrando, es una problemática que no debería pasar desapercibida para las autoridades de gobierno como de las organizaciones empresariales. Esta patología debe conocerse por los psicólogos laborales. Y bueno, y otros agentes sociales para justamente intervenir de manera pertinente en la interna de la organización, así como para prevenirlo, y también por los psicólogos clínicos para no errarle con el diagnóstico. A veces puede suceder que diagnostiquen un trastorno de ansiedad o depresión, estrés, pero sin tener en cuenta el contexto laboral. Entonces, bueno, hay que meterse, ¿no?, en este ámbito para realmente poder saber si se relaciona con esto o no.
Absolutamente,
Tiene que ver
absolutamente.
con este fenómeno.
Vanessa, yo te quiero agradecer muchísimo este rato de buena
A
radio y
vos.
de reflexión sobre un tema que lo
Claro que sí.
hablábamos inclusive con el equipo de producción, ¿no? Es un tema hiper cercano a todos. En mayor o en menor
Sí.
medida, todos hemos conocido un caso, algunos hasta lo han padecido a distintos niveles, y está bueno echar luz, como lo has hecho en cada uno de los temas que has tocado en el programa desde que arrancaste el ciclo acá en Fuerte y Claro. Así que agradecido como siempre
Sí.
y si te parece en unos días te volvemos a convocar con otro tema y para seguir
Claro que
profundizando
sí.
un poco más en todo esto. Te mando un abrazo fuerte y claro y gracias como siempre, ¿eh?
Bueno, gracias a vos y bueno, y saludos para todos por allí.